Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, esta vez desde Rishikesh, llamada Capital Mundial del Yoga en India. Y bueno, ya estamos con los petates prontos para irnos a Nepal. Tenemos la mochila armada, ya nada, todo listo para partir. Pero bueno, queríamos hacer un episodio desde acá, que ya es 3 semanas que llegamos y que bueno, que hemos andado un poco por la ciudad. Así que bueno, Manu, contanos cómo estáis.
La verdad que muy, muy alegre, Jimé, muy alegre. Estas semanas han sido súper lindas, de mucha tranquilidad. Un poco también una montaña rusa de emociones. Llegamos y fue una energía bastante, bueno, apagada, nos costó acomodarnos. Pero llegamos a este guest house espectacular, donde conocimos gente divina que nos ayudó, sobre todo a Natu
Y
y a
Anil.
Neil, que bueno, eran bastante local. Anil es indio y bastante local, y nos hicimos amigos y bueno, nos conocimos Rishikesh a través de ellos, que fue hermoso eso, ¿no?
Sí, la verdad. De nuevo, la importancia de, bueno, de las personas, de cómo cambian nuestra experiencia en los lugares, porque los conocimos al llegar, Natu es francesa y Anil es de Varanasi. Y bueno, él son amigos y él cada vez que ella viene a India le hace como de guía. Y bueno, nosotros nos sumamos al carro porque los conocimos acá en este guest house, que guest house es como una casa de familia, como tu casa, que nos está escuchando, solo que reciben viajeros, gente,
Sí,
y
tienen
bueno,
habitaciones y las
habitaciones dentro de la
alquilan.
casa y las alquilan. Bueno, estamos aquí.
Y comíamos la comida que cocinaba la familia
Sí,
cuando
sí, sí.
queríamos. La verdad que es como sentirse lo más en casa posible, ¿no?
Sí, total, total, como un ambiente familiar que en esta forma de viajar extrañamos y que, bueno, compensamos de esta forma y está bueno.
Súper lindo. ¿Y vos cómo estás, Jimé?
Bueno, bien, estos últimos días bien contenta, pero bueno, fueron unos días también de turbulencia, llamémosle. Yo le atribuyo la culpa al eclipse y la mar en coche.
Pobre Eclipse se lleva a
Pobre el
todas.
eclipse, se lleva todo así. En Instagram estuvimos ahí un poco compartiendo, pero bueno, fue un poco duro, la verdad. Es como que unos días de extrañar y de no saber qué pasaba. Y bueno, me cuesta a mí a veces aceptar esos, transitar esos momentos. Pero bueno, pasó. También un poco mal de la panza, que vengo hace pila ahí arrastrando. Y bueno, se acumuló un montón de cosas. Fue unos días complicados. Complicados, no.
No, de procesar internamente,
Exacto,
¿no?
como más tranquilos y bueno, en otra emocionalidad que el súper feliz.
En tu caso,
En mi caso, en mi
yo pasé
caso.
bomba, quiero decirle. Los primeros días capaz que estaba un poco choqueado ¿qué hice? Los primeros días como me costaba la energía, ¿te acordás? Y me sumergí en un libro. Me leí un libro en 2 días, 3 días.
Sí,
Pasaba leyendo.
una prima de Manu le mandó un libro
A la
que
bella, le mandamos un abrazo grande.
cocaína pura, o sea, el tipo no se despegaba del libro, o sea, era Manu, mirá que te trajeron la comida, y es tipo, para que termine el capítulo, o sea, adicto mal, pero bueno,
Exacto.
nada.
Bueno, si quieren saber el libro, nos escriben. Me escriben a mí o nos
Sí,
escriben.
muy, muy, muy activo. Bueno, en fin, arrancamos.
Tenemos una novedad
Dale,
para contarles,
sí.
pero se la vamos a contar al final del podcast. ¿Te
Bueno,
parece?
dale, dale, qué malo, Manu, yo lo quería contar ahora.
Vamos a esperar el final. Vamos a esperar el final.
Dale, dale. Bueno, arrancamos con el Temún de hoy, que nada, muy bueno, y algo que hemos ido aprendiendo mucho en el viaje. ¿Vos arrancás?
Arranco. Bueno, no sé qué oyentes no saben tanto de nosotros, pero nosotros arrancamos en el viaje el 31 de mayo, y estuvimos 5 meses por Europa, y el 30 de agosto, 31 de agosto por ahí, y nos vinimos a India. Ya estamos hace 2 meses y medio acá.
Sí.
Pero bueno, hicimos el cambio de Santiago, etcétera. Y nos hemos encontrado, cruzado, conocido con realidades y personas totalmente diferentes.
Sí.
Diferente la forma de pensar, diferente en las culturas, diferente en su religión, en su poder adquisitivo, en cómo ven el mundo, ¿no? Y lo que es importante para uno y lo que es importante para otro. Pero una variedad enorme. Y
Sí.
esperemos que sigamos encontrando más variedad. Pero hasta ahora ya ha sido grande. Y lo que conversábamos con Jime es que hemos encontrado personas en Europa y no hemos estado con ellos con mucha plata, con un poder adquisitivo enorme, que pueden tener lo que quieran, con un chasquido, con mucho poder también. Así como acá en India, sobre todo, personas como muy humildes, que capaz que en nuestra cultura la podríamos catalogar como pobres, pero humildes, una vida sencilla, para poner, para catalogarla de una manera. Y acá nos encontramos con personas sencillas, pero que te transmiten una alegría y viven la vida con una alegría impresionante. Yo le decía a Jimena otra vez, hace un tiempo, la diferencia entre la pobreza en términos económicos y adquisitivos, ¿no? La diferencia entre la pobreza en Sudamérica, en Uruguay, que es lo que conocemos más que acá, es que acá, acá no son más humildes y no hay tanta miseria. Si pudiera usar una palabra,
Sí,
creo que
como
sería
que
eso.
no en todas partes, obviamente, no vamos a generalizar,
Exacto.
pero por ahí estamos mucho más en contacto con lo que en Occidente llamaríamos pobreza, pero que acá la gente lo vive con mucha dignidad, diría yo,
Esa eso,
con mucha
dignidad.
aceptación y dignidad, que a diferencia de lo que vemos en Uruguay, que es lo que más
Sí.
conocemos, ¿no?
Con esto no decimos que debe haber lugares en India con una pobreza capaz que más dura que conocemos menos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, estamos hablando de estas personas, familias que viven con muy poco económicamente y que ellos son súper felices.
Sí, por lo menos nuestro juicio a la ligera, ¿no?
Exacto,
Obviamente nos queda
bueno,
la impresión.
tal cual.
Pero bueno, queríamos hablar un poco de este concepto que también aprendimos, creo que les contamos por ahí en las redes, que fuimos a un curso de budismo en Dharamsala. Y bueno, se habló mucho en el curso sobre el concepto del apego, y era algo que con Manu veníamos conversando hace rato, ya a raíz del viaje, y que bueno, que a raíz del curso fue como un montón de ideas que fueron ahí bajando, ¿no? Y la idea principal sería que el budismo postula que el apego es una causa enorme de sufrimiento y que bueno, nosotros también lo hemos ido experimentando a lo largo del viaje, ¿no? A medida que más nos desapegamos de las cosas, de lo material, de las expectativas, de los deseos, más libertad y más bienestar se siente. Que, a ver, no es que seamos Gardel ni mucho
No
menos,
somos Buda todavía.
estamos aprendiendo, pero ya se notan y se sienten los resultados respecto a lo que éramos, que yo tenía un apego enorme a un montón de cosas y sigo teniendo, pero las cosas que me siento un poco más libre, más desapegada, me siento mucho más en paz. No sé vos, Manu, cómo lo vivís, pero.
Total. El curso, el budismo, ¿no? Habla trata de encontrar la liberación para la felicidad, ¿no? Ese es el concepto budismo. Buda dedicó su vida a eso, a entender cómo podemos llegar a esa liberación, ¿no? A esa felicidad. Y no le vamos a explicar todo el curso, pero un concepto es este que dijo Jimé, el desapego, ¿no? El intentar practicar el desapego. Desapego es no atarse a esas cosas que están fuera de nuestro control, son externas a nosotros, porque eso es una causa enorme de sufrimiento. Y en mi caso, sí, toda la vida. A ver, pasa que vivimos y aprendemos desde ahí, ¿no? No solo el tener cosas materiales, el conseguir logros, desde recibirme, desde un ascenso, etcétera.
Que permitime que te corte, que de acá hay algo que no queremos que se malinterprete, que es estar apegado es muy diferente a tener aspiraciones o tener objetivos. El
Total.
tema, que es lo que postula el budismo, el curso, y que es lo que a mí me hace mucho sentido, es sí tener esas aspiraciones, sí tener esos objetivos, porque es totalmente saludable y es parte de la evolución como seres, pero no apegarnos a eso, porque en la medida que sigamos poniendo eso en el centro de nuestra felicidad y atribuyendo nuestra felicidad a lo que tenemos, a lo que logramos, a lo que comemos, a lo que nos vestimos, nunca vamos a ser felices porque es una rueda que no termina nunca, porque cuando tenemos A, queremos B, cuando tenemos B, queremos C. Entonces, nunca la felicidad puede estar ahí. Eso es lo que postula el budismo y que a mí me hace mucho sentido, porque muchas veces, antes más aún, pero incluso ahora sigo corriendo en esa rueda de hámster, que es
Andale.
como que me olvido de que que mi bienestar no nunca va a estar afuera, es que nunca va a poder estar afuera, porque
Nunca.
si se lo atribuimos a algo externo, nunca vamos a poder estar bien, porque no podemos controlar todo lo que sucede.
Sí, no, no sé si nunca estar bien, pero sin
Pero
duda,
minutitos, o sea, de
sí.
satisfacción, ¿no?
Sí, o lo que puedas manejar y las circunstancias externas estén, pero vas a depender de lo que esté afuera y cualquier situación diferente te puede desequilibrar hacia el otro lado. Ahí en el curso había unos ejemplos muy buenos, que era, vamos a poner un ejemplo sencillo, pero el de la comida, ¿no? Que dice, bueno, ganas de comer X cosa, sea un postre o la comida, tu comida favorita, y que una vez que lo alcanzás, lo comes. Y es efímero, que te durará 30 minutos o lo que lo. Y después ya tu felicidad no pasa por ahí.
Bueno, y perdón que te corte, pero hablaba ¿te acordás? Ponía en el curso en ejemplo este de comer, que una persona que tenía ganas de comer un cheesecake, quería comer un cheesecake, quería comer un cheesecake, que yo me sentí muy identificada. Y eso de que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, voy, me lo compro, el primer bocado me gozo la vida y el segundo ya sabe menos rico. Y de eso se trata poner la
Y el
felicidad y
tercero,
el tercero
y
menos.
así.
Y así sucesivamente, ¿no? Porque me acuerdo que hablaba de un concepto que era la felicidad temporal y la felicidad genuina. La felicidad temporal está asociada a eso, a los placeres y a los estímulos externos que nada, que duran un segundito y después ya no, nos dio esa mini felicidad y después vamos a ir a buscar otra cosa para que nos dé esa mini felicidad. Que lo que Buda muy sabiamente postula es que eso no es felicidad, sino es liberación de sufrimiento.
Claro.
Son como segundos que no es que soy feliz, sino que dejo de sufrir un poquito por el placer que me genera eso que esté haciendo o comprando o comiendo, ¿no?
Exacto. Ahora, Jimé, con esto, ¿está mal darse un gusto y comerse un cheesecake?
No, por supuesto que no. Por supuesto que no está mal.
Lo que está mal es el concepto de apego, ¿no? De que si yo pienso que mi bienestar, mi felicidad está por ahí, o que mi mundo gira en torno a cheesecake en este caso. Pero yendo al lado, sacando cheesecake y poniendo otros apegos, como puede ser el dinero, el amor a una pareja, el puesto en un trabajo, el amor de amigos, el amor de la familia, tiene que ser un amor desapegado, ¿no? No, no dependiente, no que, no, que la felicidad no pasa por ahí, ¿no? En los vínculos, las relaciones, ni en el trabajo, ni en obtener, ni en el éxito, etcétera, etcétera.
Total, igual ahí te corrijo un poco, más que tiene es que es lo más saludable, ¿no? Más
Sí.
que un tener, porque ya
Bien
de
corregido.
leyes estamos hasta el tope.
No, no, acá no vamos a mandar a nadie, ni tiene que nada. Tienes razón,
Pero
gracias.
es un poco lo que postula el budismo y que a mí me hace mucho sentido. De hecho, les cuento una anécdota. He estado mal de la panza. Hace unos años me diagnosticaron gastritis crónica y no sé qué. Y bueno, cada tanto ando buenazo y cada tanto me viene como un empuje de gastritis. Que bueno, es un temún porque yo creo que es emocional y todo, pero bueno, no viene al caso. Cuestión que hace, ¿qué? Un mes, 2 meses, no sé,
Hombre,
que
sí.
ando en vueltas con eso. Y justo en Dharamsala, mientras hacía el curso de budismo, había ido a un doctor de Ayurveda, que la Ayurveda es como la parte alimenticia dentro de la filosofía del yoga, que bueno, me mandó una dieta que era tomar agua de arroz, el arroz cuando lo coces el agua,
Riquísima.
porridge y arroz blanco. O sea, eso era básicamente lo que podía comer.
¿Té de manzanilla era o
Y
no?
té de manzanilla. Y bueno, los primeros 3 días, buenazo, porque me dolía la panza y con eso me empecé a sentir mejor. El tema cuando empezaron a llegar los días y Manu se pedía unos huevitos revueltos, un cappuccino, encima teníamos una cafetería que estaba buena a desayunar. Y ahí empezaba ese apego. Y ahí fue como observar, qué apegada que estoy a la comida. Y cómo eso me genera sufrimiento, porque cuando veía que él comía o cuando veía que otros comían, quería comer y me desesperaba y estaba todo el foco ahí. No podía disfrutar la comida que estaba teniendo, que al final es como la nutrición, por estar pensando en el placer que me daría tomar ese capuchino. Y bueno, y así transcurrieron los días aguantándome porque no podía realmente comerlo porque me iba a caer mal, hasta que un día me aflojó un poco la dieta el doctor y ahí fui, no me acuerdo qué fue que pedí.
Te diste tu gusto.
Me dio un gusto, ahí va, comí un cappuccino y me acuerdo que fui a desayunar sola y me pedí un cappuccino y unos huevos revueltos o algo así. Y ¿sabes qué? Cuando lo comí, fue exactamente eso, fue como el placer del primer sorbito de café y del primer bocado de esos huevos que había estado deseando tanto y se terminó. Y entonces ahí más me quedé reflexionando cuánto a menudo me pasa esto en el día a día, incluso bueno, con las compras, con la ropa, con todo, ¿no? Es una
Total.
fuente infinita de sufrimiento, por lo menos como yo lo vivo. En la medida que estoy apegada, más apegada a algo, más sufrimiento paso porque más lo quiero, si no lo obtengo, lo necesito, entre comillas, si no lo logro tener a eso que necesito, me frustro o me... Entonces es un ciclo que nunca termina. Y
Total.
cuando lo tengo, quiero otra cosa.
Claro, querés más.
Quiero más o quiero algo
Total.
diferente. Y
Exactamente.
así es algo que es un ciclo de sufrimiento.
Exacto. Y bueno, yo personalmente lo viví toda la vida con esas metas y desafíos bueno, en lo laboral y también en la relación de pareja, ¿no? Donde en mi caso proyecté mucho la felicidad ahí, hasta que por suerte la vida me dio unos golpazos en ese ámbito y aprendí, digo, aprendí, por lo menos di un escalón de aprendizaje, no es que lo tenga resuelto, pero en desapegarme un poco más. Y esto capaz que en nuestra forma que aprendimos de vivir la vida, de vivir la relación con pareja, ¿no? Sobre todo el término del casamiento, que es algo que es para toda la vida, ¿no? Lo cual yo lo asocio a un apego, ¿no? Porque no das. No hace espacio a que las cosas cambien y puedan tomar otros rumbos, mismo hasta de la pareja hay que desapegarse, hasta de ese amor de pareja, hay que vivir el amor desde otro lugar, no del desapego, ¿no? Mi felicidad no pasa por, en este caso, vivir la vida con Jime. Sí que me potencia, sí que soy feliz y que agradezco a Jime tenerla conmigo, sí, un montón, voy a aprovechar todo lo que pueda, estar juntos y que los caminos van juntos como vienen siendo. Ahora, si el día de mañana las circunstancias cambian y lo mejor es dividir los caminos, mi felicidad no puede quedarse ahí, no se puede ir con Jime. Desde ahí es el concepto de desapego. Y lo mismo que nos pasa mucho ahora que estamos bueno, con toda esta dinámica del podcast, del viaje, los resultados de los trabajos, los resultados de un emprendimiento y demás. Venimos hablando mucho de esto y aprendiendo un montón de accionar, 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 crear tu estrategia, accionar, hacer todo lo que esté a tu alcance, ¿no? Y después, bueno, un poco desapegarse del resultado,
Soltarlo.
soltarlo
Es
y
como hacer lo mejor que puedas, lo que más esté a tu alcance y después soltar los resultados, porque si intentamos controlar lo que es incontrolable, sin duda vamos a sufrir.
exacto. Y disfrutar, o sea, disfrutar, ser feliz en el camino que uno está caminando, yendo a llegar a esos resultados, pero después, si pensabas hacer 100, hiciste 50, hiciste 20, no sé, desapegarse un poco de eso, que la vida, que no es, la felicidad no se le lleve ese. Ese logro instantáneo de llegar a algo, o de ganar un campeonato en el deporte, o de. Creo que la felicidad,
O tener un ascenso.
o tener un ascenso, o tener. Exacto. Creo que la felicidad pasa por todo el camino que hiciste. El término del deporte es bastante aplicable. Entonces, todo lo que hiciste para poder competir y llegar, si vos no fuiste feliz ahí y no lo disfrutaste, no tiene sentido, porque si en el caso de que hubieses ganado, hubieses salido primero en la medalla de oro, es tan efímero como el rato, la energía y la adrenalina que te lleva el momento
Dura
y
dos
lo
segundos.
posterior, ¿sí? O un día, 2 días, o lo que fuese después, la felicidad está en otro lado, está dentro de uno.
Bueno, sin ir más lejos, nos hicieron una nota para el diario El País, Solegao, que le mandamos un abrazo si está escuchando. Y
Salió
hoy, bueno,
ayer.
ayer,
Sí.
que es 13 de noviembre, que estamos grabando. Y yo les preguntaba cuál fue el principal aprendizaje del Camino de Santiago, que fueron 40 días caminando todos los días. Y yo le decía, para mí el principal aprendizaje fue el vivir el día a día y soltar todo, porque el Camino de Santiago, y de vuelta volvemos porque fue una experiencia que nos transformó. A mí personalmente mucho, fue soltar la llegada. O sea, mientras estábamos haciendo el Camino de Santiago, lo único que importaba era comer, porque era una necesidad básica, caminar y tu cuerpo, tu salud, cuidar las ampollas que salían, los dolores musculares, y después caminar ese día a la etapa que te habías planificado o hasta donde llegaras. Porque imagínate que si arrancás 40 días a pensar con todos los días de llegar a Santiago, llegar a Santiago, llegar a Santiago, se hace eterno. Entonces, y te perdés toda la magia de lo que ocurre, de la conexión con las personas y todo lo demás, por el querer llegar. Y curiosamente, o sea, yo lo viví así, no sé por qué en realidad, porque se
Sí, porque también lo
dio.
conversamos mucho.
Sí, pero tampoco sin tanta conciencia, como que fue un aprendizaje que hice después que terminó, fue dije, pa, estuvo tan de más el camino, porque disfruté el camino, a diferencia de lo que fue mi vida para atrás muchas veces, apegada a las metas, no sé, por decir una cosa, en la facultad me había propuesto no perder ningún examen, y estaba tan concentrada en no perder ningún examen porque me lo había propuesto que perdí uno de derecho comercial y no se imagina el disgusto que me agarré. O sea, fui, reclamé, hice de todo porque no podía ser que hubiera perdido el examen, no sé qué. Entonces, para mí fue una enseñanza enorme porque la llegada a Santiago no fue, pero ni
No.
nada con respecto a lo que fue el camino. Es más, llegamos y fue tipo,
Ok.
¡pa! Esto era llegar a Santiago.
Llegamos, fue, bueno, un par de fotos solamente, pero no fue llegar, no se imaginen que fue como llegar el que llega el de la maratón,
Claro.
¿viste? No, fue, llegamos con un amigo que nos hemos hecho unas fotos y bueno, ¿qué hacemos de noche?
Sí, sí,
Así.
sí. Es más, fue más emoción ver llegar a nuestros amigos que nosotros
Al
habíamos
otro
llegado
día, al
antes,
día siguiente, sí.
que nuestra llegada. Y yo creo que eso pasa mucho con las metas que nos ponemos en la vida. Es como que lo deseamos tanto, 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 tanto. Cuando llegamos dijimos, pa, pucha, me perdí todo el camino por estar concentrado en la llegada. De hecho, nos
Y si no
pasó.
llega, es como mucho castigo, mucho sufrimiento, ¿no? En vez
Exacto.
de mirar todo lo que aprendiste o en lo que te convertiste en el camino, intentando llegar ahí. Porque al final, ya lo hemos puesto en un post, pero lo importante es en quién te vas convirtiendo para alcanzar ese objetivo que te propusiste.
Mientras vas
Después,
caminando.
si llegaste ahí bien, de más, si llegaste un poquito menos. También de más, si llegaste un poco más también, pero el tema
Claro,
es el proceso que
el
uno
proceso,
ve,
el camino. De hecho, volviendo a otra anécdota que me encantan, caminamos mucha parte de nuestro camino de Santiago con una amiga de Letonia, Madara, y bueno, ella tenía días limitados para hacer el camino y quería llegar sí o sí a Santiago, quería llegar y quería llegar. Y bueno, sí, algunos días caminó como una loca, o sea, muchísimo, nosotros la perdimos porque ella empezó a caminar mucho más porque quería llegar. Y curiosamente llegó a Santiago un día que lloviznaba, sola, y bueno, no fue ni cerca de lo que se lo imaginó. Entonces, cuando me escribió y yo le escribimos con mano, bueno, llegaste, ¿cómo estás? Sí, la verdad que fue un aprendizaje enorme para mí, porque puse tantas expectativas en la llegada y que iba a llegar un día soleado y radiante y no sé qué, que la llegada no fue nada respecto a mis expectativas y me perdí un montón de cosas por apurarme para llegar.
¿no?
Entonces, bueno, un poco por ahí, ¿no?
Y bueno, y volviendo al desapego, y acá en India vemos que viven esa sencillez y esa simpleza, realmente desapegados, no están corriendo el tiempo con la mente de ser más productivos.
Sí,
Es
totalmente.
impresionante,
Eso choca muchísimo.
van a su ritmo, o sea, ellos están en el presente, aprovechándolo, te sonríen, bueno, algunos, ¿no? Estamos, pero siempre generalizando, pero como con simpleza. Y bueno, a ver, esto no es todo India, hay una parte de India que además hablábamos con otros indios, que sobre todo están en las grandes ciudades, que se están occidentalizando
Sí.
y tienen como comportamientos muy similares. Pero gran parte de India tiene esta esencia, capaz que es más antigua, que viven más el día a día, no sé, despreocupados, no pensando ya en un poco desapegados, ¿no? De
Sí.
las relaciones y bueno, y de lo material.
Total, total. Como para nosotros ha sido un gran aprendizaje, como de otra forma de vivir y otra forma de ver la realidad. A mí me pasa a veces que vamos a un supermercado y la gente se lo toma todo con calma. O sea, si están hablando con el vecino y vos estás esperando, no van a cortar al vecino para atenderte. Es como que terminan de hablar y después te atienden, se toman su tiempo contigo también al
Exacto.
atenderte. Entonces, para mí eso está siendo un aprendizaje enorme.
Y en los templos budistas que fuimos, el que no sabe, fu fuimos en una excursión de 3-4 días con una familia de India que nos invitó por unos valles que no llega a nadie, casi, o sea, son carreteras construidas hace 3 años nomás, pueblos que se están armando. Nos invitó a ir a llevarle donaciones a templos budistas que quedan aislados en el invierno porque la nieve cubre todas las rutas y solo se puede llegar en helicóptero. Y ahí en esos templos budistas, eso, trabaja mucho el desapego y se
Sí.
notaba un montón. Y la verdad que fue una experiencia súper linda que ahora después fuimos al curso y trabajamos este concepto que no es súper nuevo este concepto. Yo me acuerdo de haberlo trabajado con los jesuitas en el colegio seminario. Pero bueno, siempre hay que seguir mirándolo, seguir viendo qué uno está pegado. Que en nuestro caso también identificamos muchos apegos bueno, a resultados del viaje. Ah, este lugar va a estar de más, etcétera, etcétera. Que también son apegos a resultados de algo. O a resultados en el Instagram. O demás. Y bueno, eso, la verdad que nos encantó poder ver de cerca esos templos budistas donde realmente se nota un trabajo del desapego y se
Sí, sí,
nota
sí,
en
sí.
sus rostros, por lo menos.
Total, yo siento que es como una fuente de paz. Dejar de, no, en la medida que nosotros sigamos dándole el poder de nuestra felicidad y el poder de nuestra bien, de bien, de nuestro bienestar a las personas externas, a las cosas externas, a las
Situaciones.
situaciones externas, llámese a mi ascenso, a mi novio, a la remera que me voy a comprar. Nunca vamos a poder encontrar esa paz, porque es algo efímero y, como decía el sabio Buda, es nada más una liberación de sufrimiento por unos segundos, porque en
Total.
realidad la paz y el bienestar está dentro y bueno, ahí está nuestra responsabilidad de hacernos cargo de eso, dejar de ponerlo afuera y cultivarlo internamente, porque tampoco se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso.
No, hay que, eso, mucha conciencia. Primero hay que mirarlo, hacer conciencia y mirarlo. Siempre decimos eso, ¿no? Y después comenzarlo. Bueno, hablando de eso, tips para desapegarse. No tengo bien claro yo, la verdad no lo tengo. Pero sí, como siempre digo, lo primero es hacer conciencia y reconocerlo y mirarlo. Mira, estoy apegado a esto, o mi felicidad depende de esto, que si hoy, mañana no está. Y bueno, y ahí, no sé, trabajarlo. Con mucha conciencia y con humildad.
Sí, y yo me acordaba mucho algo que mencionaban en el curso como los primeros pasos para ir cultivando ese desapego, y es algo que yo trato de hacer en el día a día, es hacer conciencia, y en el momento que hago conciencia, me digo, Yo, mi felicidad no está en el
Claro,
capuchino.
es los mantras, como un mantra, repetirte un mantra, ¿no?
Exacto. Entonces, por ejemplo, me pasa a veces que me levanto y ya estoy pensando en el capuchino que me quiero tomar. Y, o en el, no sé, o en la comida, generalmente mucho en torno a la comida. Entonces, cuando identifico eso, me recuerdo, porque es como empezar a reprogramar, me recuerdo. Que mi felicidad no está ahí, que mi felicidad está en otro lado. O, por ejemplo, cuando, no sé, subimos algo a Instagram y tenía expectativas de que, no sé, de que
Sea viral.
sea viral. No sé, no que sea viral, no tenemos esas expectativas, pero bueno, no sé, que tenga determinada cantidad de me gusta o lo que sea, y decir, no, no, Jimena, no te confundas, tu felicidad no está ahí, tu bienestar está. No está en Instagram y no está en, en los likes y ni nada,
Sí, las
¿no?
redes sociales son es un gran fuente de ese apego emocional, ¿no? Que
Sí.
tenemos, sí.
De hecho, yo siento que hoy día, nada, yo le decía a Manu, siento que estoy readicta a Instagram. He intentado, estoy intentando, no he intentado, pero sigo haciendo, cultivar formas de desapegarme, no usarlo, no sé, hasta X hora de la mañana. Porque no lo necesito para estar bien, a Instagram, a todo. Pero bueno, en fin, eso cada cual sabrá. Pero nada, ir observando
Total.
y después decirnos, recordarnos que nuestra felicidad no está ahí
Exacto. Y
y
trabajar, conocerse mucho. Como siempre,
conocerse.
siempre decimos y fomentamos el autoconocimiento, ¿no? Es la mejor forma de conocerse, de identificar la fortaleza, de trabajar las debilidades, de encontrar esa armonía y paz en uno y ir en busca de su propósito, de lo que le hace bien.
Total. Bueno,
Para
ya puedo
ir
terminar la
cerrando,
charla.
sí. Ya el próximo será en Nepal.
En
No sabemos en
Nepal.
dónde todavía, en Nepal.
Hoy arrancamos una aventura porque, bueno, nos lleva como un día llegar a Nepal. Nos vamos por tierra.
Vamos a cruzar la frontera por tierra, que va a ser todo un tema.
Sí, porque tengo que tomar como 3 ómnibus, nada,
Sí.
todo medio una tranza.
Veremos, veremos
Pero
cómo nos
bueno,
va.
bien.
Pero lo vivimos porque nos gusta eso, ¿no? Nos gusta viajar por tierra y vivir la aventura. Nos podríamos haber tomado un avión de Kathmandú, pero
Sí.
no, decidimos hacerlo así. Bueno, para el próximo capítulo tenemos una sorpresa bien grande, que es
Sí.
que tenemos a un gran invitado.
Sí. Sí, sí, sí.
Un escritor de un libro,
Sí.
no es uruguayo,
No.
formador, te hace formaciones,
Sí.
un montón de seguidores, no sé, en sus redes, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Tiene un podcast muy famoso,
Un
de
podcast muy
los número
famoso.
uno más escuchados
En España.
en España. Okay. Creo que no decimos más info.
No, porque ya estamos
No
grabados
decimos más
todo.
info. Y
Ya está
salta.
grabado y
Ya está grabado
todo.
todo, va a salir en 2 semanas. Y de ahí más dijimos, ¿por qué no? Bueno, alternar, ¿no? Están bárbaras estas charlas, a mí me encantan.
Sí.
Pero alternar en hacer algunos así, nosotros, y traer invitados que aporten, ¿no? A ir descubriendo más visiones
Y a seguir
y más
aprendiendo,
conceptos,
¿no?
seguir
Siempre
aprendiendo de
hay mucho para
otros.
aprender de del otro y de los otros.
Exacto.
Así que, bueno.
Así que ahora en más, con Jimmy Man 1, con un invitado o invitados
Invitada.
o invitades, el
El
resto.
siguiente. O sea, uno y uno.
No hay uno.
Así que, bueno, gracias por llegar hasta acá, por todos los mensajitos que nos llegan del podcast. Nos encanta leerlos y bueno, que ayuden ahí a reflexionar. A nosotros también nos sirve un espacio
Exacto. Bajamos
que
a tierra a conceptos y así que bueno.
nada.
Nada, le mandamos un abrazo enorme.
Hoy nos encerramos con alarma.
Hoy
Qué
no, hoy no
milagro.
sonó alarma, no. Estamos acá en el cuarto, sí, encerrados. Por suerte no hay cantos, porque a veces
El host.
el host empieza, reza mucho y
Se
canta, y
canta
bueno.
mantras y a toda gareta y
Pero hoy no.
bueno, nada, nos fuimos por las ramas.
No
En
fue una
fin.
rama.
Chau, chau, gracias.